El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 13 de octubre del año 2020. La frase del día. Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Marco Aurelio. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo con más sintonía en Colombia y en el exterior. Quiero decirle algo antes de que usted ingrese. ¿Usted cree en eso de que martes 13 ni te cases ni te embarques?
No, señor, pero ni me caso ni me embarco.
Ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni ningún día.
De acuerdo,
día.
Ninguno de los días.
Cada quien en lo suyo, eso está bien y hay que respetarlo.
Bueno, vamos a recordar un 12 de noviembre del 2015. Se jugó un partido entre Chile y Colombia por las eliminatorias hacia el Campeonato Mundial de Rusia 2018. Partido en el Estadio Nacional de Santiago. Correspondía a la tercera fecha eliminatoria y terminó 1-1. Goles de Arturo Vidal de Chile y gol de James Rodríguez a los 68 minutos para Colombia. Así lo relató el número uno de Colombia, el Tato Sanín en Caracol.
67 minutos, vamos por el empate, Vin, buscando salida por izquierda, el que corre, Moria para llegar, puede ser acá, vamos, chachachá, la pone al medio, rechaza la bola, cara medio, ¿quién va a rematar? James, pégale, pégale, vino, tanque, Dios mío, tanque, James, tanque, gol, tanque, gol, tanque, tu fútbol, tu viveza, concentración, y James dice presente en el Estadio Nacional de Chile. La buscó, la sirvió. Muriel es un testigo, es un compañero ideal esta noche, y James nos regala el grito de gol. Empató Colombia, empató mi patria. Colombia puede, James tiene, se acuerda por su fuero, gira, remata. Mi patria colombiana tiene uno, Chile tiene uno, el campeón de América.
Impecable, como siempre, la narración del Tato Sanín. Y mire este dato, Óscar. Ayer se cumplieron 2 años del último gol de James Rodríguez con la selección Colombia. Fue un 12 de octubre del 2018 ante Estados Unidos, amistoso 4-2 a los 36 minutos. James Rodríguez suma 757 minutos sin anotar con la selección nacional. No ha marcado en la era Queiroz. Pero hoy, por todas estas coincidencias y el momento que vive James, le tengo una fe impresionante.
Que sea esta noche. Bien, Tato, por eso de pegale, pegale y gol. Qué bueno eso. Al día siguiente, estos fueron los titulares sobre ese partido y sobre el gol de James. El Tiempo de Bogotá. Colombia con James mostró otra cara e igualó ante Chile el campeón de América. La Libertad de Barranquilla, Colombia renació con gol de James para el empate. El Colombiano de Medellín, punto importantísimo el de Colombia, que lo mete de nuevo en la pelea. AS Colombia, la selección con coraje, corazón y James, empató contra Chile. El Mercurio de Chile, decepcionante actuación, Chile igualó ante Colombia y cede terreno en las eliminatorias.
Hoy a las 7:30 de la noche, Chile-Colombia en Santiago por la eliminatoria. Y aunque el partido, como casi todos, será difícil, es la mejor oportunidad en los últimos años para ser decididamente ambicioso en la búsqueda de un resultado ganador. Explico por qué. Aunque todos sabemos que en el fútbol no se puede subestimar a nadie, y menos a esta Chile dirigida por Reinaldo Rueda, y que hay que buscar equilibrio y de visitantes se deben tener muchas precauciones, los chilenos llegan por primera vez en los últimos años con un equipo bastante aporreado por las bajas, por la derrota ante Uruguay, con una sola victoria ante Guinea Ecuatorial 3-2 en los últimos 9 partidos disputados, donde solo se marcaron 6 goles, y sufrió ante rivales como Honduras y Perú, con los que perdió. El problema de gol que tiene Chile es inmenso. Eduardo Vargas ha marcado 2 goles con la selección en los últimos 2 años, y Alexis Sánchez llega de una larga para. Colombia está con la confianza a tope, robustecida por el triunfo claro ante Venezuela, y no puede resignar un planteamiento en Santiago. Es momento de demostrar que hoy podemos ser más ante un rival que siempre será de importancia, y espero de Queiroz un planteamiento ofensivo ante los chilenos.
César, nos fue muy bien contra Venezuela. Se ganó por 3-0 y podría decir que en el segundo tiempo Colombia caminó la cancha con pleno dominio y con poco peligro en la portería de Vargas, arquero que respondió en las 2 oportunidades que tuvieron los venezolanos. Queiroz acertó con los cambios en la formación inicial: Vargas por Montero, Arias por Medina, Mojica por Fabra, Lerma por Alzate y Duán por Falcao. Confieso que por lo bien que jugó Colombia y por lo mal que estuvo Venezuela, hacía rato no veía a este rival jugando con tanta pobreza y con tantos errores. Causó mucha tristeza la lesión de Arias. Mojica cumplió bien por la izquierda y asistió a Muriel para su primera anotación. Lo de Lerma fue positivo y Duván estuvo en el gol, lo que certificó su presencia como titular. Con este partido contra Venezuela no íbamos a clasificar ni a quedar eliminados para el Mundial próximo. Simplemente fue el primer encuentro en Barranquilla y Colombia lo hizo bien, con técnico y con jugadores. Pero la primera prueba de juego será esta noche como visitante en Santiago, frente a una selección chilena que está herida, porque entre el árbitro paraguayo y el VAR la derrotaron injustamente en Montevideo. Muy difícil hablar sobre cambios en la formación de Colombia. Primero, porque se dice que equipo que gana no se cambia. Y segundo, porque una cosa es jugar como local en el Metropolitano de Barranquilla y otra muy diferente, enfrentar a la selección de Rueda en el Nacional de Santiago.
Ese va a ser un lindo tema de análisis para más adelante. Nos escribe Eduard Andrés Monsalve Ordóñez. César, ¿así lo tenía destrezado don Oscar, que se tuvo que ir a un retiro espiritual? No, Eduard, don Oscar no me estresa. Y en estas lides de confrontar opiniones, de polemizar, de analizar, de discutir sobre los temas del fútbol, pues prácticamente nos hemos criado los dos, desde muy chiquito yo, desde un poco más grande don Oscar, desde mucho tiempo atrás, hemos polemizado sobre temas de fútbol. Lo que pasa es que uno en la vida necesita abrir espacios para la meditación, para el pensamiento y para el silencio.
Diego Gómez, desde Pereira, escribe a elpulso@caracol.com.co. Oscar, de acuerdo con sus críticas hacia Queiroz, le recuerdo que los mejores empleados no son los que trabajan de sol a sol en un escritorio para que su jefe los vea. Los mejores empleados son los que dan resultados al final de un periodo y hacen crecer la compañía de acuerdo con su trabajo. Diego, pero cuando 9 empleados hacen algo diferente a un empleado, son los 9 los que tienen la razón. La mayoría manda, pero ese tema ya está pasando de moda y prefiero centrarme en lo que va a pasar esta noche en Santiago. Hay que jugar mejor que contra Venezuela si no queremos perder.
Catalina García desde Medellín me pregunta: ¿cree César de verdad que James no es el jugador más importante en la era Queiroz? Lo he escuchado decir que James es el mejor jugador en la historia de Colombia. Catalina, lo uno no necesariamente va con lo otro. Óscar y yo coincidimos en que James Rodríguez, por todo lo que ha hecho, 5 equipos en Europa, goleador de un campeonato del mundo, la importancia mediática que tiene así sin jugar, lo hacen el jugador más importante y yo diría que el mejor en la historia del fútbol colombiano. Pero me parece que en la era Queiroz, sin desconocer nunca la importancia que tiene James en la selección, el más importante ha sido Juan Guillermo Cuadrado. Y el dato que dábamos al comienzo, de la cantidad de minutos que lleva James sin marcar, 757 con la selección Colombia, es la demostración de que James, por su ausencia en el Real Madrid, por la falta de continuidad, por las lesiones, y yo diría que un poco por el esquema en el último partido con Queiroz no ha sido tan trascendental como lo fue en la era Pekerman y como lo fue en el Campeonato Mundial de Brasil. Eso no quiere decir que no tenga en cuenta siempre que James es trascendental para la Selección Colombia. Pero hoy creo que en la era Queiroz ha sido mucho más importante Juan Guillermo Cuadrado que James.
Yo no lo comparto. Yo pienso que James sigue siendo el jugador más importante para esta Selección Colombia también de Queiroz. Con esto no le quito ni un solo mérito, pero ni uno solo a Cuadrado, ni uno solo. Simplemente que para mí, y eso me lo tienen que respetar como yo respeto todos los conceptos, es más importante James. Ya verán en los próximos partidos, ya verán.
Pues claro que lo veremos y seguramente puede llegar a ser el más importante. Pero hasta hoy, como usted sostiene, don Oscar Rentería, hasta el hoy, para mí, el más importante es Juan Guillermo Cuadrado. Ahora, si usted quiere dárselas de adivino y de pitonizo, bien pueda. Yo estoy de acuerdo con usted que James en el futuro puede llegar a serlo. Pero hasta hoy, creo que es más importante Cuadrado que James.
Me gusta que a usted se le haya pegado el hoy. ¿Cómo lo celebro? ¿Cómo me siento de feliz con tantas críticas que me hizo por eso del hoy? Es que uno para verdad es el tiempo. Eso está escrito y siempre se ratificará. Mire, César Augusto, escuche bien lo que le voy a decir. Hay algunos que quieren manifestar que Cuadrado en este momento es más importante para la selección que James por demostrar que saben de fútbol. No es su caso, no es su caso. Otros porque son tercos. Ahí sí hay un medio caso suyo. Y otros porque simplemente quieren llevarme la contraria. Ahí está metido usted, en eso de contraria. No, un momentico. ¿Cómo va a decir usted? Eso me lo tiene que explicar con plastilina si quiere. ¿Cómo va a decir usted que James es el mejor jugador de la historia de Colombia e incluye en ese mejor jugador de la historia de Colombia los recientes partidos con el Everton y el buen partido que jugó en Barranquilla para venir a decir ahora que no, que en la era de Queiroz el más importante es Cuadrado? Eso no lo entiendo.
Pero ¿yo qué hago si es mi opinión? Yo creo que Cuadrado ha sido más definitivo, ha rendido mejor en la era Queiroz que James. James hizo un buen partido contra Venezuela. Pero por encima del buen partido de James estuvo el partido de Muriel, el partido de Lerma, el partido de Mojica, por no mencionarle más. James jugó un aceptable partido, pero no fue el James del Campeonato Mundial de Brasil. Yo lo único que estoy diciendo es que con Queiroz ha rendido más Cuadrado que James. Simplemente, no se ponga bravo, respeto su opinión y punto.
Antes de mi siguiente correo le quiero decir esto. En el partido contra Venezuela, James Rodríguez jugó tan aceptablemente como el señor Cuadrado. Inclusive pienso que estuvo mejor que Cuadrado por una razón muy sencilla. James participó en la jugada, o mejor, en las dos jugadas antes de la asistencia para igual número de goles de Colombia. Cuadrado no, simplemente le quiero decir eso, pero bueno, voy con mis correos.
Espere un momentico. Mire, el primer gol de Duván Zapata fue pase de Cuadrado. El segundo gol fue una carrera de Mojica por la izquierda y pase a Muriel. Y el tercer gol fue un manotazo de Vargas a Muriel, donde participó James. Puede que para usted haya sido mejor James que Cuadrado contra Venezuela, pero yo creo que los dos jugaron aceptablemente, pero hubo jugadores mejores que ellos. Ahora, yo no puedo decir que porque Muriel fue el mejor frente a Venezuela, ha sido el mejor en la era Queiroz. Yo estoy sumando los 15 partidos. Oscar, es un concepto. No tiene que ser radical en la opinión. Yo sé que usted no la comparte, me parece muy bien, pero el mío es que en los 15 partidos con Queiroz le ha ido mejor a Cuadrado que a James.
Pero no destruya mi verdad, que es la verdad del pulso.
No la estoy destruyendo. De
decir, un momentico, yo le acabo de decir que el señor James Rodríguez participó en la jugada anterior a las asistencias de dos goles. Quien le dio la pelota a Cuadrado para el gol de Dubán, esa fue asistencia de Cuadrado. Quien le dio esa pelota a Cuadrado,
eso no se cuenta.
Pues no la cuenta usted, no la cuenta usted, pero yo sí. Y quien le dio la pelota a Mojica fue James Rodríguez para el gol que hizo
Muriel. La tercera jugada hacia atrás, entonces la va a contar como asistencia, ¿no, Oscar?
Vea, hombre,
eso en el fútbol no vale como estadística.
Bueno, no la cuente, está bien, no la cuente. Déjeme, pues leo mi correíto. Marco Collazo, a pesar de que me dan duro, pero lo voy a leer igual. ¡Qué caramba! Ya entré yo en gastos y que se vengan los gastos. Marco Collazos, desde la Florida en Estados Unidos. ¿Consideran que Colombia dio la impresión de bajar la guardia después de anotar los 3 goles a Venezuela? Nunca marcó, simplemente guardó energías para Chile, estaba sobrada. Juan Camilo Morales desde Cartago escribe a elpulso@caracol.com.co. Señor Oscar Rentería, ¿aún piensa que Queiroz es un vago, sinvergüenza, mal técnico, perezoso, que no trabaja, que se la pasa acostado rascándose la barriga y que nos va a llevar al fracaso? Por favor, le pido que se retracte de todas las barbaridades que dijo sobre el técnico de Colombia y admita que se equivocó sobre él. Yo, Juan Camilo, no tengo nada de qué arrepentirme y le repito lo mismo que le dije a César en la polémica de Win. Ni ustedes son la corte, ni yo, Carlos Holmes Trujillo, para que se me exija presentar disculpas públicamente. Lo que dije, dicho está y punto. No me retracto de nada, no me arrepiento de nada.
Eso está muy bien, pero tiene una deuda pendiente que yo sí espero que pague algún día. Ya seguimos. Sebastián Parra, desde Atlanta, Georgia, dice que le encantó el programa con los colegas chilenos y que escuchando la radio Onda Cero de España, me di cuenta que ellos entrevistan a los jugadores de la selección española media hora cada uno estando concentrados. Lo hicieron con Asensio y con Brahim Díaz. ¿Por qué ellos dejan que los jugadores hablen con los periodistas en charlas amables, relajadas, cuando están concentrados en selección y en Colombia no se permite? Pregunta don Sebastián Parra, ¿cómo era en los 90s? Bueno, en los 90s uno tenía toda la libertad del mundo, incluso podía ingresar al camerino, hablar con los jugadores antes y después de los partidos. Eso ha ido cambiando y me parece bien, pero a veces somos demasiado radicales en el tema de Selección Colombia. Todo empezó en la era Pekerman. Pekerman fue radical en ese tema y no permitía que los jugadores dentro de la concentración hablaran. Yo recuerdo que con Diego Rueda uno tenía que esperarlos cuando se bajaban del avión o antes de entrar al hotel, porque pisaban el hotel y todo era en conferencias de prensa. Y esa medida la siguió adoptando Carlos Queiroz. Pero me parece triste porque en una conferencia de prensa simplemente se menciona lo básico, lo puntual, y no se podía hacer una charla como debe ser una entrevista con los jugadores de fútbol.
Miguel Santamaría lo hace desde la Florida. Si ayer dependíamos del pibe, hoy dependemos de James, como Argentina de Messi, Uruguay de Suárez y Chile de Vidal. Es una realidad y no se puede negar, estos cracks no se dan todos los días. Juan Esteban Mallorquín Guevara lo hace desde Jaboticabal en Brasil. Esa no la conozco. Jaboticabal en Brasil. Colombia ganó y lo hizo con excelentes jugadores y poco técnico, dice él. Al inicio estaba más con la idea de César que con las de Oscar, con relación al señor Queiroz. Pero el tiempo pasó, vi el partido contra Venezuela y mi concepto cambió. Y Felipe Balbuena, ortopedista y profesor universitario, nos comenta: la lesión de Arias dejó muy claro que todavía estamos muy lejos de un buen apoyo médico a nuestros jugadores. Si bien es cierto, el doctor Gustavo Pineda lo atendió de manera idónea y apropiada con los recursos que tuvo disponibles, en otros países el deportista es inmovilizado inmediatamente en la cancha y luego se traslada de manera apropiada a la sala de rayos X en el mismo estadio. Pienso que no es la tecnología, es la asignación de los recursos, dice el doctor Balbuena. Bueno, yo de todas maneras creo que con lo que tenía el doctor Pineda lo hizo muy bien y es una lástima que este muchacho vaya a tener 6 meses de incapacidad.
No estoy de acuerdo con ninguno de los tres correos. En los estadios de Sudamérica no hay equipos de rayos X en los estadios y el traslado a ese tipo de procedimientos es muy fácil y fue lo que hizo el doctor Pineda y el cuerpo médico de la selección con Santiago Arias. Lo otro,
es cierto.
No creo, Oscar, que Queiroz se haya equivocado contra Venezuela. Creo que planteó el partido correctamente con una alineación que fue afortunada. Y lo otro, no dependemos de James. Tan no dependemos que el último partido de James antes del de Venezuela fue contra Chile en Copa América. Contra Brasil sin James empatamos 2-2. Empatamos contra Venezuela, contra Chile, perdimos con Argelia, pero le ganamos a Perú y a Ecuador. Yo creo que a veces hemos jugado sin James y hemos hecho buenos partidos. Es un jugador trascendental en la selección, no lo discute uno nadie, pero no creo que la selección Colombia dependa de James o la de Uruguay de Cavani o la selección de Chile de Alexis Sánchez. No creo.
Ah, no. Entonces Argentina no depende de Messi. Brasil no depende de Neymar.
No.
Ah, no. No. Ah, no. No. Ah, bueno.
No, Brasil, ah, bueno. Brasil ha jugado muchas veces sin Neymar y ha ganado.
Claro.
Y tan
claro.
No depende Argentina de Messi, Oscar. Tan no depende Argentina de Messi. No. Que le critican a Messi que no ha podido ir a un campeonato del mundo y que no rinde en la selección argentina.
Eso es otra cosa, César. Eso
ah,
es otra,
pero es lo
¿cómo
mismo.
Va a decir usted? No, esa es otra cosa. ¿Cómo va a decir usted que Brasil no depende de Neymar? Así no,
no
haya
hombre,
jugado todos los
no,
partidos. Y que
Brasil
Argentina no depende
tiene mucho
de Messi.
Crack para... No, hombre, no, hombre, no sí. Depende de Neymar.
Es como ha decir que es como decir Neymar, que la Juventus, ¿no? Es como decir que la Juventus no depende de Cristiano, que entre otras cosas
no,
apareció con COVID-19.
Tampoco depende de Cristiano. Tampoco
¿ah, no?
Depende de Cristiano. No,
es
no
como
creo.
Decir que este programa, eso es como decir que este programa no depende de usted, es lo mismo.
Tampoco, tampoco. Esto es fundamental. Bueno, mire, voy con correos. Héctor Cuellar Llanos, un abrazo de Acorca, Quetá, carnet 150. Dice, quiero poner a consideración, primero, las eliminatorias se hacen con jugadores de experiencia. Segundo, la renovación se hace gradual y por méritos, poco a poco. Tercero, hacer un plan táctico en 8 días es imposible. Por ello, la memoria es importante para los elegidos. Cuarto, la identidad de nuestro fútbol dice que los jugadores talentosos no gastan en marcación. Y quinto, apoyemos al técnico. Muchas gracias, Héctor.
Jorge Castillo, desde Cartagena, dice que ya los jugadores de la selección lo hacen de memoria. Jorge Augusto Rojas manifiesta, señor Oscar Rentería, estaba esperando el resultado para justificar así todo el palo que le dio al profesor Queiroz, ¿verdad? Ahora no vamos a menospreciar el triunfo con frases como que le ganamos a una Venezuela sin su goleador y sin sus jugadores claves. Yo vi un equipo bien parado en el primer tiempo y un segundo periodo que manejó Colombia con el resultado y logró un excelente inicio de eliminatorias. Apreciado Jorge, respeto su correo, y son ustedes los que esperaron el resultado contra Venezuela para escribirme. ¿Por qué no lo hicieron antes del partido? Soy uno de los colombianos que más aman a su selección y quiero que gane siempre y se clasifique en lo que disputa. Pero mi querido señor, le repito que Colombia jugó tan bien caminando en Barranquilla que hizo ver la peor Venezuela que yo he observado en los últimos tiempos.
Quiere que gane siempre la selección Colombia, pero firma un empate contra Chile. Así es la vida, así son las opiniones. Nos escribe Mario Andrés Rojas desde Riohacha, en La Guajira. ¿Ustedes creen que en la Liga Colombiana hay futbolistas que merecen ser tenidos en cuenta por Queiroz en la selección? Yo creo que sí, que hay varios futbolistas. Le voy a mencionar nombres. Campas del Tolima, Duván Vergara del América, Andrade del Nacional, Colorado del Cali, incluso Baldomero Perlaza son jugadores que se podrían ir arrimando a la selección Colombia. Ahora, pensar que vayan a ser titulares, no creo, pero un jugador como Campas o como Andrade, que es un volante ofensivo, o como Vergara, que es un delantero distinto, yo creo que deberían ser arrimados a Colombia. En el caso de Baldomero, por quien insiste Juan Carlos Osorio, es jugador de selección Colombia y lo compara con algún grande del mundo, yo creo que primero lo tiene que demostrar en Nacional para hacer méritos de ir a la selección nacional. ¿Por qué? ¿Por qué se metía así tan seguido, Oscar? ¿No está de acuerdo?
No, al contrario. Comparto con usted su comentario. Lo comparto, pero ¿quién los va a arrimar? ¿Quién? A ver, ¿quién los va a arrimar? Si cuando están jugando bien en Colombia, como el caso de Duván Vergara y de Campas, el señor estaba allá en Lisboa. ¿Quién los va a arrimar si no sabemos qué está haciendo Reyes aquí, los que se quedan aquí? ¿Quién lo va a arrimar si no conocemos cuál es el trabajo de Yepes en la selección? ¿Quién los va a arrimar? ¿Quién?
Oscar,
yo estoy de acuerdo con usted,
Dios...
pero ¿quién los va a arrimar?
No, pero Oscar, Queiroz está permanentemente viendo el fútbol colombiano.
¿Sí?
O usted no ve el fútbol colombiano desde su casa. Él también lo ve desde su casa en Portugal.
Eso creemos.
Estoy seguro.
Ferley.
Estoy seguro.
Ah, bueno. Usted está seguro. ¿Usted está allá compartiendo la casa con él en Lisboa para decir que está seguro?
No, pero es que lo menos que puede hacer el técnico de Colombia y sus 19 asistentes es ver los partidos de la Liga Colombiana.
Por eso, entonces los 18, el resto, los otros 18, que arrimen a los jugadores estos, que por lo menos digan que están viéndolo, lo están siguiendo, pero no sabemos qué hace Reyes en ese aspecto, no sabemos qué hace Yepes en ese aspecto, qué es lo que hacen los otros 18, eso es lo que yo digo, qué es lo que hacen, si se están ganando una fortuna, además, merecida la fortuna, pero que trabajen. Ferley Ortiz nos escribe. Muero por escuchar su comentario, Oscar, luego del resultado del partido con todo el palo que le dio a Queiroz. Y siguen, y siguen, y siguen, todos y afinados.
Por algo será.
Diego Mauricio Espina comenta que yo hago la fácil, que no soy capaz de reconocer que me equivoqué y que simplemente me subo al bus de la victoria, que Queiroz me cayó de manera rotunda. Y finalmente Julián Rodríguez Martínez escribe, el triunfo de Colombia ante Venezuela es meritorio, ese rival hace tiempo que nos complica, a pesar de ser uno de los equipos más débiles de la eliminatoria. Pero Carlos Arturo Ramírez, administrador de empresas, manifiesta, no se necesita ser brujo para saber que un equipo como Colombia vencería a esta Venezuela. No se justifican tantos millones de dólares para tan poco trabajo de un técnico como Queiroz. Tuvieron 4 días para recuperarse los jugadores y no obstante, César justifica la media marcha del equipo y la carencia de más goles por un posible cansancio. Los veo a todos, menos a Oscar, muy condescendientes con la selección. Señor Rentería, no se olvide de fustigar a Queiroz. No se deje amilanar por el cuento de los demás, aunque sean muchos y lo dejen solo. Tranquilo. Tranquilo, Carlos Arturo, yo para atrás ni para coger impulso. Yo lo que quiero es que juguemos la final de la Copa América y clasifiquemos para el Mundial de Qatar. Nada más por ahora.
Contra Venezuela fue correcto bajar el ritmo y ahorrar energías. Y los cambios de Queiroz fueron totalmente obvios. Y este último
correo. Es cierto. Estamos de acuerdo.
Con es que esa idea
no,
de
estoy
que
de acuerdo.
El señor del correo que es que hay que salir a meterle 5 y 6 y correr y desgastarse. No, señor. Esto es una carrera larga, muy larga, de 2 años. Y este último correo. Miguel Pavés habla de la escandalosa actuación de Aquino en el partido Chile-Uruguay por la no sanción del penalti en favor de Chile en el último minuto. Y Arnulfo Tomás, desde Armenia, dice que escuchando la voz de los audios del VAR y el momento en que paran la cámara cuando la pelota golpea en la mano, se ve claramente que Coates, cuando la pelota le pega, tenía el brazo pegado al cuerpo. Ese es un tema que tendrá que revisar la comisión arbitral de la Conmebol. Ya seguimos. Colombia hizo anoche reconocimiento del Estadio Nacional de Santiago y nuestro compañero Juan Salvador Bárcenas está permanentemente al lado del equipo nacional. ¿Va a ser cambios Queiroz o no va a ser cambios Queiroz? Juan Salvador, bienvenido.
¿Qué tal, César, Oscar y amigos del Pulso? Un fuerte abrazo. No va a ser cambios el técnico Carlos Queiroz de cara al partido frente a Chile. Tiene pensado utilizar la misma nómina que venció a Venezuela en el partido el viernes por las eliminatorias en el Estadio Metropolitano. Tendría Camilo Vargas en el arco. Se había hablado de Álvaro Montero, pero él va a apostar al buen momento de Camilo Vargas. Stefan Medina, Jerry Mina, Davinson Sánchez, la pareja de centrales. Johan Mojica por izquierda, eso no cambiará. Juan Guillermo Cuadrado por el sector derecho. Wilmar Barrios y Jefferson Lerma. También se había hablado de Jorman Campuzano, pero me parece, y ya hemos podido confirmar que Jefferson Lerma va de titular. Adelante estarán los mismos. James Rodríguez, Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel serían los hombres en ataque de la Selección Colombia.
Juan, usted no se alcanza a imaginar el palo que me dieron anoche en la polémica por Win cuando dije que yo tampoco haría cambio. No, ya Higuera quería meter al paisano, que es Cantillo, ya el señor Suárez también quería meter otro jugador. No recuerdo qué dijo César, pero estoy seguro que tampoco estaba de acuerdo conmigo. ¡Qué barbaridad! Hombre, Juan, le voy a hacer una pregunta.
Señor.
Yo desde acá, desde
Cali, no, don Oscar, espere. Don Oscar, no dejé el tema en el aire. Yo fui enfático, dije no debe haber cambios, primero porque no hay alternativas mejores en la suplencia aparentemente y segundo porque ese es un equipazo para poner donde quiera.
Claro, yo por eso dije, no recuerdo lo que manifestó César, pero de pronto estuvo como siempre en contra de lo que yo manifiesto. Pero bueno, vea, déjeme, perdón, le voy a hacer la última preguntica a Juan,
señor,
quien está también pendiente de ese partido Colombia-Chile. Juan, yo desde acá, desde esta tranquila Cali, firmaría el empate esta noche antes del partido. Me pasan un documento, yo lo firmo, el empate. ¿Usted lo haría?
Yo no, yo voy a ganar el partido, más con lo que dice el entrenador Queiroz, que la palabra ganar es importante, se lo ha dicho también a sus dirigidos, y con este equipo es imposible pensar en un empate cuando la propuesta con laterales,
¿ah, sí?,
con el mismo jugador que tiene James Rodríguez, que tiene una deuda pendiente porque hace mucho tiempo no marca con la selección y en esta era de Queiroz tampoco ha podido marcar. Yo apostaría a ganar el partido, por supuesto, mirando la nómina, a ganar totalmente en Chile.
Ah, bueno, adelante con la irresponsabilidad del resultado. Vamos a ver si es tan fácil ganarle a Chile allá. Yo quiero que Colombia gane, pero no va a ser tan fácil como en el partido contra Venezuela. Por eso yo firmaría el empate. Y estoy hablando antes de, no como le gusta a algunos amigos míos hablar después de.
No, a mí me gusta que hable antes de, y ahora lo vamos a debatir. Juan Salvador, un abrazo, muchas gracias.
Fuerte abrazo.
Antes de hablar de la selección Colombia, de Chile y de las formaciones que ya salieron de los partidos de España y de Alemania por la Liga de Naciones, le confirmo a Óscar que Gabriel Arias, segundo arquero de Chile, que tapó contra Uruguay, se lesionó. Sufrió un problema muscular y ha sido descartado contra Colombia. Va el tercer arquero, Brian Cortés, tiene 25 años, nació en Iquique, juega en Colo-Colo, y apenas ha jugado 3 partidos con la selección de Chile. O sea que no está Bravo, no está Arias, queda Cortés como titular, y Omar Carabalí de San Luis de Chile, con 23 años como segundo arquero.
César, la tiene mucho más fácil Colombia que Chile con relación a las ausencias de jugadores titulares. Colombia solamente muestra la de Arias con respecto a la formación importante que empezó el partido contra Venezuela. Chile tiene ausencias muy importantes, pero eso no quiere decir que el partido de Colombia va a ser fácil esta noche en Santiago. Quiero comentarle algo más. Por fortuna el mundo está lleno de mujeres hermosas, pero no había visto tantas ucranianas bellas, lindísimas, en su estadio. He observado 2 estadios donde se van a jugar partidos esta tarde, de la Liga de Naciones, la Liga de Naciones en Europa. El de Luxemburgo y Montenegro, donde se va a jugar este partido, es una cancha pequeña con graderías y todo, pero ese estadio donde se va a jugar en Ucrania, el partido de España-Ucrania, es un hermosísimo escenario que tendrá 15.000 fanáticos. En la tabla de posiciones, para que la gente esté bien informada con respecto a este partido, se han jugado 3 compromisos. España tiene 7 puntos y va en primer lugar. Alemania tiene 5 puntos en segundo lugar. Ucrania 3 y Suiza solamente un puntico.
No se olvide que Colombia tampoco tiene a David Ospina titular, a Jairo Moreno, Mateus Uribe, que pueden ser titulares, y a Luis Díaz, que venía jugando de titular con el técnico Queiroz. A propósito del entrenador, le voy a mencionar frases de Queiroz en la conferencia de prensa y usted me da su opinión.
Si va a hablar de la rueda de prensa, ¿puedo volver dentro de un ratico?
Pues si quiere yo me despacho, pero yo quiero contar con usted y con su opinión.
Es que si usted va a hablar de la rueda de prensa, esas ruedas de prensa son todas malas. ¿Usted cuándo va a entender y me va a dar la razón? En todas esas ruedas de prensa no se dice nada importante, ni en las de Pekerman, ni en las de Queiroz, ni en las de ningún técnico. Todas son cosas que no tienen mayor importancia, filosofando ahí en forma barata. Eso es lo que pasa.
Es el único contacto que tiene la gente con el entrenador y los jugadores a través del periodismo. El único. Y como única fórmula, vale, yo le doy las frases y usted me dice si quiere opinar o no quiere opinar.
Bueno,
la primera, no me gusta intelectualizar el fútbol. Me gusta que los jugadores disfruten.
Bueno, eso lo dice Queiroz, pero para mí eso no tiene ninguna importancia. No me gusta intelectualizar el fútbol, me gusta que los... Eso es carreta. Siga la segunda.
Pero mire que ahí se está acercando a Maturana, por ejemplo, la filosofía de Maturana. La segunda, todos los jugadores son titulares.
Qué verdad. Oiga, grábemela otra vez. A ver, cuento 3 para que me la grabe, porque de pronto se me olvida. 1, 2, eso no lo ha dicho nadie, que no hay suplentes en los equipos, que todos son titulares, eso no lo ha dicho nadie. Si quiere le cuento 3 para que me la grabe, porque se me puede olvidar.
No, pero estoy de acuerdo con usted, a mí me parece un carretazo mal echado. La tercera,
claro.
La tercera, queremos mantener la identidad de Colombia para ganar y hacer buen fútbol. Se vuelve a parecer a Maturana, se aleja del Queiroz que llegó a Colombia.
Carreta, simplemente carreta. Y si le ha dicho Maturana, también carreta. Es que yo no hablo solamente de las ruedas de prensa de Queiroz, de todas. Para mí no encuentro ninguna que tenga importancia y que me diga lo que yo como periodista quiero saber.
Un equipo ganador se puede cambiar para ser mejor.
Pues claro, claro. Y el perdedor también se puede cambiar y el que empata también se puede cambiar. Ahí no hay absolutamente nada nuevo. Pero siga perdiendo el tiempo, director del programa.
No, yo no lo pierdo, es una obligación como periodista, es un deber mío escuchar al señor Queiroz, así no comparta cosas con él y así usted no lo quiere escuchar. Pero mire, Oscar, sobre la última frase, creo que hay algo importante para analizar, y es que la escogencia de los 26 jugadores de Queiroz es una escogencia absolutamente desequilibrada. Ya lo habíamos analizado y lo había firmado aquí en el programa, pero mire usted, en el medio los titulares son Barrios, Cuadrado, Lerma, y están además Alzate, volante de marca, Cantillo, volante de marca, Campuzano, volante de marca, y pare de contar. Es decir, que si queremos, en un momento de dificultad, generar fútbol desde el medio, no tendremos jugadores para hacerlo. Nos queda James y los cinco centros delanteros, que es otra manera de confirmar que fue una formación o una nómina de convocados desequilibrada. Creo que falta un jugador distinto, un extremo, un encarador, un habilidoso. Estamos actuando con puros delanteros. Y no le menciono lo de los tres marcadores de punta izquierdos, porque entendí la intención de Queiroz de poner a Mojica o a Fabra, principalmente a Fabra, como interior izquierdo y no como lateral.
Yo no entiendo nada de fútbol, el señor Queiroz es un mago, el 99% de los periodistas en Colombia saben muchísimo más que yo, todo lo que usted quiera, pero hace rato en este pulso, hace bastante rato, le dije yo, me llama la atención que Queiroz no haya llamado en la convocatoria a un jugador más o menos parecido a James Rodríguez, porque James Rodríguez es de mucha importancia en la Selección Colombia, y si por algún momento se llega a lesionar, no tenemos quien pueda cumplir su labor en la cancha, no lo hay. El que más cerca está es Quintero. Yo no estoy reclamando que llamen a Quintero porque todos sabemos lo que pasó. El hombre se fue de la Argentina a Miami, luego a Bogotá, tiene problemas con ese contrato en China, en fin, no es a Quintero. Pero si se hubiera podido buscar un jugador para que en caso de que James no juegue, la Selección Colombia no sufra con un cambio brusco en su manera de jugar. Porque así usted no lo reconozca, la Selección Colombia gira en torno a James Rodríguez.
Yo creo que hoy no. Yo creo que ahí no, pero estoy de acuerdo con usted. No hay quien reemplace a James. Podría haber tenido en cuenta un Ricaurte, un Andrade, pero bueno, es la decisión del señor Queiroz. Le voy a dar la formación de Alemania, que va a comenzar ya el partido, frente a Suiza por la Liga de Naciones. Neuer en la portería, Gosens, Rüdiger, Ginter y Osterman en la defensa. Un equipo bastante cambiado. En el medio, Kroos, Goretzka y Kimmich, que está jugando de volante hace rato. Y adelante, Gnabry, Havertz y Timo Werner. Esa es la formación frente a una selección de Suiza que no es nada fácil.
Cuando yo puje en el programa, cuando usted esté hablando, no quiere decir que esté en desacuerdo con usted. Puedo estar de acuerdo con usted, pero estoy protestando por las cosas que usted critica. Usted dio Alemania, yo le voy a dar España. Entre otras cosas, ya vi el sorteo y como va a jugar Ramos, pues es el capitán, así como es del Real Madrid, es el capitán también de España. España va a jugar con De Gea en la portería, Navas, Ramos, Torres y Reguilón, Merino, Rodri, Canales, Rodrigo, Fati y Traoré. Ese será el equipo. Hay 15.000 personas en el estadio es hermosísimo, España tiene el uniforme de siempre, la roja, como le dicen, y vamos a ver qué pasa en este partido que es por la Liga de Naciones.
Mire, a propósito del número 10, que es una discusión, un debate que se está planteando en el mundo entero, hay equipos que no juegan con 10 y ganan, por ejemplo, la selección francesa que ganó el campeonato del mundo. El Liverpool tampoco tiene un 10 definido, lo mismo el Manchester City. ¿Usted se acuerda de Alain Giresse, el volante francés?
Sí, claro, buen jugador.
Bueno, Mire la declaración que le dio al equipo. Deschamps, el técnico de Francia, pone a Griezmann de 10 para que gane la confianza que no tiene. Psicológicamente está afectado y necesita confianza. Y esa es una manera de que pueda recuperar esa confianza. Griezmann no está en el nivel de gol que estaba en el campeonato del mundo. En el Barcelona no logra anotar tanto. Y lo ponen generalmente como extremo, como lo utilizaba Deschamps en la selección de Francia, con Giroud y con Mbappé por la parte derecha. Pero mire que me parece interesante. En el medio, Griezmann se quita de la cabeza la necesidad de marcar gol y empieza a tener más necesidad por la pelota. Y es una característica que le da confianza al jugador. Lo vimos con James cuando llegó al Everton. Tener la pelota, pedirla, que se la den, es un factor de confianza que James lo utilizó bastante, bastante bien. Pues me parece interesante lo que hace Deschamps y lo que advierte Gires.
Le voy a leer esta noticia textual como me la pasa a nuestra productora en Cali, Karen. No vaya a reír, César, por favor, no vaya a reír. Escuche bien, Hernando Arias es el nuevo director técnico de proyectos socioambientales y científicos del Deportivo Cali. Dentro de sus funciones deberá planificar y documentar las metodologías para garantizar resultados en los jugadores canteranos. A mí me parece un poco exagerada la noticia presentada así. Hernando Arias es un hombre muy preparado. A él se debe bastante el éxito de la cantera del Deportivo Cali en los últimos años. Pero nuevo director técnico de proyectos socioambientales y científicos, me parece que han exagerado en el nombramiento del Deportivo Cali. Se le pudo dar un nombramiento un poquitico menos rimbombante. ¿No le parece a usted?
No me parece, porque esa es la terminología que se está utilizando por esta época. Si usted se quiere quedar del bus del futuro, pues búrlese de la tecnología y de las frases que se usan hoy para tener un mundo mucho más sostenible y un continente y una tierra mucho más disponible para la gente y para la naturaleza y no para un ambiente contaminado. No me parece, me parece que está bien, que el Cali está en una etapa de avanzada.
Bueno, discúlpeme, pero yo no me estoy burlando. La estoy criticando, me parece rimbombante, me parece demasiado, es lo demasiado mismo, ¿no? Satelital. No, yo no me estoy burlando. Yo simplemente la critico. Ahí usted sí se está burlando. Ahí sí se está burlando usted con esa risa de mala presentación que tiene. Pero yo no, yo simplemente la critico, que me parece demasiado satelital, demasiado nuclear para lo que va a hacer Hernando Arias del Deportivo Cali. Investigaciones socioambientales y científicas, yo creo que me da pena, pero estoy seguro que no hay en el Barcelona, ni en el Bayern Múnich, ni en el Liverpool, ninguna persona que sea directora socioambiental y científica del equipo, y lo voy a averiguar.
Bueno, mire, usted hablaba del COVID de Cristiano, a ese COVID súmele el de José Fonte y el de Anthony López, jugadores de Portugal que fueron separados, y mire la novedad que puede presentar Chile, no iría Nico Díaz, que jugó de marcador izquierdo contra Uruguay, va Islas por la derecha, el otro día Paulo Díaz pasa a la zona central a jugar al lado de Sierra Alta y quedaría Vegas, que fue central ante Uruguay, como marcador izquierdo. No va fue en salida, seguramente Pinares va a ser titular con Vidal, Baeza y Aránguiz, que se ve incómodo esa posición de extremo, y adelante Vargas y Alexis Sánchez.
César, yo seguramente, hablando de COVID-19, hasta me arriesgaría con una de las ucranianas que he visto ahora en televisión antes del partido. Pero arriesgarme yo como lo hizo Ramos, dándole semejante beso sin tapabocas a De Gea antes del partido, ahí sí yo lo siento, pero no le jalaría eso. Usted me dirá, porque yo creo que estamos bordeando ya la pausa de esta hora.
Sí, señor. Vamos a la pausa. Le recuerdo que hoy Bolivia-Argentina a las 3, Ecuador-Uruguay a las 4, Venezuela-Paraguay a las 5, Perú-Brasil a las 7, Chile-Colombia a las 7:30. Hace 15 años Argentina no vence a Bolivia de visitante y hace 11 años Uruguay no vence a Ecuador de visitante. Ya seguimos. Oscar, le debo enviar un saludo a Héctor F. Ducta y al doctor Carlos Parra Duzán, que es el director del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, que nos escuchan siempre y extrañan la transmisión de la Selección Colombia de Caracol Radio. Y tampoco estaremos transmitiendo por un tema de derechos. A ellos y a todos los ciegos que nos oyen, los invidentes, un abrazo grande, porque sabemos que son oyentes de Caracol Radio. Y mire que a propósito de derechos, no arregló la cadena Globo con MediaPro, dueña de los derechos de televisión de la selección de Brasil. Y el partido de hoy no va por televisión abierta, se verá solo por streaming pagando. Va a transmitir el Plus de Turner y cobra cerca de $10 por ver el partido de Brasil en streaming. Y van a ver los de Globo una novela que se llama La Fuerza de Querer.
Ave María, Ave María. Le voy a dar estos cuatro titulares. Mire, el primero: Suiza le acaba de meter el primer gol a Alemania en la Liga de Naciones. El gol lo hizo Gavranovic. Todo parece indicar que Rafael Santos Borré se va a nacionalizar argentino con el River Plate, y eso deja entrever que es posible que River compre sus derechos deportivos, que tiene en un 50% el equipo Atlético de Madrid. Según informó Transfermarkt, la contratación del colombiano Luis Suárez está entre las 15 más valiosas de la temporada. Granada pagó 7 millones de euros por el jugador. Y esta noticia, que sí es muy importante, el Ministerio del Deporte solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol suspender la licencia profesional al Cúcuta, al Pasto, a Llaneros, a Tigres y a Leones, porque adeudan obligaciones a sus empleados.
Lo del Cúcuta es una vergüenza y el señor José Augusto Cadena es un desvergonzado. En vez de generarle solidaridad en la Dimayor, lo deberían sancionar y suspender. No hay derecho. Son años y años debiendo, incumpliendo, y no pasa nada. Hombre, a propósito de la Liga, porque ya siento a don Juan Felipe Cadavid Junior, no está entre los ocho. Bucaramanga le ganó visitante a Alianza Petrolera y le quitó la posibilidad de meterse en la pelea cercana, y Jaguares y Santa Fe empataron 1-1.
Equipos grandes que están por fuera de los ocho: Junior, Medellín y Millonarios. El puntero Tolima tiene 27 puntos y el colero Patriotas, que lo vi por aquí, por Cali, jugando con América. ¡Qué equipito ese! No tienes absolutamente nada y por eso está de último. Tiene 6, de modo que así va la liga, con un Tolima adelante, jugando bien, y un Pasto en el segundo lugar.
Uno que ha bajado el nivel es Once Caldas, contra Alianza Petrolera, contra Deportivo Cali y contra Equidad, que le ganó bien el último partido. Y hasta ahora,
una pregunta. ¿Cuántos goles que no tengo aquí la estadística? Tengo bastantes, pero no tengo esa. Me hace falta tranquilo para completar el pulso del fútbol. ¿Cuántos goles lleva Dairo Moreno?
Eso le iba a decir. Usted va ganando la discusión porque no lleva goles y no está jugando bien. Ha mejorado un poquito, pero no está jugando bien. Llegó muy mal. Estuvo 7, 8 meses sin jugar y llegó muy mal, y nada que funciona, y está condicionando a otros atacantes que Boder pone de suplente y que están rindiendo mejor. Don Juan Felipe, ¿cómo le va, hombre?
¿Cómo está, don César? ¿Cómo le ha ido a usted y a Oscar también? Un abrazo para los dos.
¿Usted cambiaría nómina de Colombia o no?
No cambiaría nombres, pero sí tendría algunas precauciones, entonces, de pronto, de posiciones de los jugadores que fueron titulares frente a Venezuela.
¿Se va a defender?
No defender, pero atacar de otra manera. Pongo a Cuadrado, que conoce más el ida y vuelta, por el sector izquierdo, y ahí ha trabajado en la Juve, para taponar a Isla y atacar a Isla. Y por derecha pongo a Muriel, que no siente tanto la marca por esa zona donde no sale tanto la selección chilena. Simplemente ese enroque de posiciones.
En cambio,
Juan Felipe, si le voy a contar algo, Juan Felipe.
Cuénteme.
Van a nombrar a César Augusto Londoño director técnico de proyectos socioambientales y científicos del Pulso.
Yo lo escuché, pero don Oscar.
Sí, pero dice que no se burla del Cali. Pero estoy no se burla del Cali.
No, yo no me estoy burlando del Cali. Yo me estoy burlando de ese rimbombante nombramiento. Yo no me estoy burlando del Cali.
Pero,
el Cali
pero
es una institución muy seria.
¿Con ese nombramiento uno puede cobrar bien o no?
Hombre, no, claro, pues claro que ¿cómo le parece? Director científico socioambiental del Pulso. Eso es demasiado. Yo me tengo que ir inmediatamente. No, pues imagínese.
Bueno, como ya viene el VAR con don Diego y con toda la gente, yo en cambio pondría a Lerma donde juega, por la izquierda, para tapar a Islas, y más bien le tiraría por allá a Jaimes de vez en cuando para que no se venga. Don Juan Felipe, en el VAR entonces con toda.
Con toda, sí. La pregunta de abrir el VAR es la que usted me acaba de hacer. ¿Qué modificación, si las haría, para el partido frente a la selección de Chile? ¿Puede ser nominal o estructural como la que usted acaba de dar?
Muy bien. Gracias a todos y ya viene el VAR.
El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.